señor César Goya, que ya está con nosotros. César, como siempre, un placer tenerte en el programa, Para que no está saliendo. Ahí está. No, no sale. Prestale el micrófono, Mariana. Se lo acomodó perfecto.
River y Boca. Cuando juega River y Boca no andan los micrófonos.
Ahí está. Ya está, ya está.
Bueno, muy buenos días, Ahora sí, muy buenos días para todos. Bueno, como cada miércoles, el estudio se viste de verde, y no está, por estudiante, que sé que te gusta, y sos hincha.
Esta noche debuta.
Exacto, sí,
dale
sí.
Dale una vuelta vos,
Vamos a ir a hacer imágenes, perfecto, vamos a ir, vamos a ir. Viste, por mi laburo, así no me puedo quedarme, porque viste que hay una hinchada, la verdad sí, que hay sí. Una, viste que se vive una fiesta.
Aparte de tener un compañero de laburo que bastante basquetbolista.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pero él es de Capuchino.
Él es de Capuchino, claro, la sí, banda de los de la
Luz. Lo diga.
La, no, está bien si se la amiga, ¿no? Rangoni y todo, pero Martínez, como todos los de la noche, hincha de Capuchín.
Exacto.
Bueno, tiene un hermano que ha sido técnico, ha sido.
Claro, sí, sí, él ha jugado también.
Sí, 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 Martínez. Bueno, ya le mandamos saludos a Martínez.
De paso, cañazo. Bueno, como cada miércoles tenemos este micro y hablamos sobre sustentabilidad, sobre ambiente, sobre temas que tienen que ver el cambio climático, que me parece interesante. Ahora. Porque cada vez comenzamos a hablar. Y vos sabés que algo que me preocupa muchísimo, y mucho, mucho, este doble sentido que le damos a las cosas, ¿no? Nos preocupa por los incendios que pasan en el Amazonas, pero nadie dijo absolutamente nada sobre los incendios que ocurrieron en la zona de Villa Zorraquín y Osvaldo Mañasco, y la zona de Ruta Nacional 14, así en la autovía, y la ruta frente a Las Marías, más o menos para
creo que igual está medio aprobado, que fue medio intencional.
No, hay una persona detenida. Pero vos fíjate que nosotros hace...
Estamos más preocupados por el Amazonas.
Dos o tres días, por suerte que llovió. Pero hay que decir que hay muchas hectáreas que se perdieron. No solamente hay forestación, hay viviendas que se han quemado también. Había todo un clima propenso para que el fuego se expandiera, porque había mucho calor,
viento.
Pasto seco y viento. Y la verdad que estuve recorriendo las zonas de desastre, y la verdad que eso también tiene que ver con lo que nos pasa. Y estamos hablando aquí nomás, ¿no? Entonces por ahí muchas veces nos sumamos a una movida porque alguien publica en Facebook, lo hablamos aquí, que lo que pasó en el Amazonas trascendió primero en los medios, en las redes sociales, y después nos enteramos en los medios, ¿no? Porque claro, tiene
terrible
que ver...
Terrible igual lo del Amazonas, ¿no? Hablando
no, claro que terrible. Sí, porque todavía continúa, eso es lo más terrible. Ya creemos que pasó y ya... No.
Porque... Dice que es muy difícil porque hay capas muy grandes.
Bueno, a mí me contaba, que eso es lo que yo decía la vez pasada, que me lo contaba Bravo, de Bomberos Voluntarios, que justamente la capa es muy grande y quedan por varios días o semanas.
Y a veces se apaga arriba y abajo.
Abajo
queda
sigue como... encendido. Es decir, que es como una tundra, esa capa de suelo que
se reactiva
con un viento y ahí comienza otra vez. Estamos hablando más de 200 incendios por día de qué focos va. Que se van dando.
Está
siendo
un desastre, ¿no?
Está siendo un desastre importante que lo vamos a ver. Me parece importante lo que ha ocurrido hace poco. Vamos a sentir este problema del cambio climático porque estamos hablando que el Amazonas es el pulmón verde del mundo, ¿no? Y no trabajamos como tal. Y por así quiero hacer referencia a lo que ocurrió en Nueva York, porque se reunieron en las Naciones Unidas y tomó mucha trascendencia por esta chiquita de 16 años, Greta Thunberg, que estuvo allí presidiendo, estuvo hablando, y yo reflexiono, una piba de 16 años nos tiene que abrir los ojos a diferentes autoridades, diferentes representantes de países.
Fue muy directa a las autoridades políticas.
Fue muy directa,
de diferentes
es decir,
países.
Fue muy directa. Pero fíjate que eso molesta, porque las repercusiones eran quién es esta nena, de dónde sale, quién la banca, ¿viste? Y no van al punto. Ahora está recorriendo toda América, es decir, está planificado que llegue también a la Argentina, va a ir hasta Santiago, dice ella, va a llegar, así que en este recorrido, de lo que está haciendo es visibilizar y contar una problemática que no es ajena a nadie.
No,
porque
seguro.
Esto afecta. Muchas veces las empresas europeas que allí no pueden aplicar el mismo sistema que estaban haciendo, que lo tienen que aplicar con mejoras y que sean sustentables, están esas industrias están viniendo acá.
Seguro.
Y lo hemos visto con Botnia, hoy UPM.
Seguro.
Ya
seguro.
Se están hablando de otras industrias más que se van a aplicar de la madera, del
sí,
papel.
Sí, llega Botnia Doya.
Exacto. ¿Viste? Entonces la verdad es que son temas que preocupan.
A mí lo que me alarma, te pregunto por tu conocimiento. Lo que me alarma son cómo han variado los índices del calentamiento, han variado tan rápido en los últimos años. Claro. Viste que viene como una línea que viene siendo complicada, pero en el último tramo, esa línea que hace esa estadística se eleva muchísimo.
Ajá.
¿Viste? Sí, se viene como una línea, qué sé yo, que viene de primero, de los primeros años del siglo pasado, y viene una línea así. Ajá. ¿Viste? En esos diagramas que hacen, en esos gráficos. Exacto. Y en los últimos tiempos es así el tema del calentamiento.
Sí, global. Sí. Pero, a mí otra de las cosas que me ha llamado la atención, por ejemplo, que denunciaron a
la Argentina. La proyección no es buena.
Claro. Viste que hay una denuncia contra la Argentina. Uh-huh. Por el tema de la ganadería, todos los gases que liberan los animales, ¿no? Uh-huh. Pero me llama la atención, poderosamente la atención, que no están los grandes países contaminantes, que nunca cumplieron los convenios tampoco.
Ahí está, ¿eh?
El caso de Estados Unidos, China, ¿viste? La verdad que me preocupa eso, porque ¿viste? No sé con qué intención lo hacen también de denunciar algunos países, pero otros no, que son los grandes, ¿viste? Los grandes países que son contaminantes, ¿no? Pero vamos a cambiar de tema, ¿viste? Que nosotros pasamos
ahora
del tema
a volver otro, ¿no? Igual, ¿eh?
Porque vos sabés que los otros días tuve el placer de hacer un programa que ya hace mucho tiempo que le había pedido hacerlo y me decía, no, esperá. Vamos a ver qué tiene que ver con el regreso del Tanat aquí en la ciudad de Concordia.
Lindo, ¿no?
Viste que la verdad que me gusta porque uno que lo ha estudiado en historia y uno veía y vos decías, ¿por qué esto que hemos perdido, no? La cuestión es que sabemos que la vitivinicultura ya hace un tiempo ha
regresado,
se ha reincorporado en Entre Ríos con viñedos, en el caso de Puerto Yeroa, Colón, La Criolla, con la finca Renacer. Pero me parece interesante porque la verdad que hay una historia detrás de los viñedos
la
del Azul.
La producción del Tanat.
Exacto. Acá, del Tanat y otros vinos también, porque uno se tiene que ir renovando. Y justamente estamos en comunicación con Marta de Pedro, que es la ideóloga y gestora de esta iniciativa que tiene que ver con el viñedo del Azul. Algo que es rescatar el vino en nuestra zona, ¿no? Así que está en comunicación telefónica.
Perfecto, Marta, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludamos acá de Mañana del Sur.
Ay, buenos días. Lamento no poder haber escuchado, tengo seguramente una señal un poco floja. Espero que ustedes puedan oírme bien.
Vos estás saliendo perfecto, Marta,
Perdón, ¿cómo?
Vos estás saliendo perfecto, Marta. Por ahí, bueno, nos escuchás a nosotros. Ahí va a ver el operador si te puede mejorar un poquito el retorno. ¿Ahí nos escuchás mejor?
Sí, perfecto. Ahí. Bueno, tenemos que tener una continuidad. Bueno, un gusto, buen día.
Buen día, Marta. Vos sabés que yo hacía la introducción de que hemos grabado un programa allí en el viñedo. Es un lugar muy mágico, digo, porque la gente que tiene posibilidad de conocerlo y la gente que ha visitado el viñedo sabe de lo que hablo, porque hay una gesta muy importante que está llevando a cabo, que es esto, que regrese el Tanat y el vino, la vitivinicultura a nuestra zona, ¿no?
Bueno, sin duda, me encanta que lo cuenten con el mismo entusiasmo con que yo he abordado este desafío. A mí la historia de Tanat, la historia de los vascos, como digo, me pareció tan hermosa para contarla desde Concordia, que bueno, me propuse justamente hacer esto por una reivindicación histórica. Y además porque todo esto tuvo que ver con una cosa fortuita que se nos dio con Susana Domínguez Soler, que por quien conocemos toda la historia de la vitivinicultura entrerriana, y bueno, saber que teníamos historias comunes, pero tan fuertes, tan intensas para compartir, que bueno, se dieron un montón de situaciones para que esto empezara a tener un rumbo.
Marta, si nos remontamos en el tiempo hacia atrás, ¿por qué se va? Hay una explicación, nosotros ya la hicimos, pero está buena conocerla en profundidad. ¿Por qué se va la producción de vino a lo que es la zona de Cuyo y Entre Ríos queda sin esa producción primaria y obviamente se incentiva el citrus y otras producciones. ¿Hay una explicación con el tema de zonificar la Argentina? ¿Cómo es esa explicación?
Bueno, es una etapa donde las economías regionales tuvieron como esa división, ¿no? Pero fue una política económica. Aquí específicamente, siempre pobres carga que era un entrerriano, Agustín Pedro Justo, ¿no?
Sí.
Fue el que firmó la prohibición de esta normativa. Mira, estamos transitando un momento político complicado y casualmente se habla de esas juntas reguladoras de granos, y en aquel momento fíjate que la que actúa para hacer esa división fue una junta reguladora de vino, que dijo, bueno, aquí estas provincias son las que vamos a producir y el resto se les prohíba.
Mirá vos.
Es fuerte.
Mirá vos, sí. La prohibición siempre fea, exacto, Marta.
Exacto. Y ahora, contanos, claro, cómo surge este tema de mujeres en emprendedoras. Creo que es un grupo de mujeres que justamente quieren revalorizar y que están trabajando en pos de la vitivinicultura en la provincia.
Ah, muy lindo. Y gracias por ponerlo el tema sobre la mesa. La verdad que, bueno, es interesante. Yo soy una vieja trabajadora en asociaciones de mujeres desde la época de los 90, cuando empezaron a organizarse de esta manera. Y la verdad que no quiero decir que sea ni mejor ni peor. La forma en que trabajan las mujeres es asociativa, en redes. Eso creo que es parte de su naturaleza, de muchos siglos, de contener y sostener el hogar para que se generen cosas, ¿no? Y así que estoy entendiendo esta explicación de por qué en un grupo de mujeres empiezan a suceder todos los días cosas interesantísimas. Y bueno, surgió de forma espontánea, un poco por el atractivo que tiene alrededor del vino, o sea, esta mística, esta magia que vincula los sabores, las tradiciones, las historias, y me parece que a partir de ahí empezaron a surgir propuestas, pero con desafíos sumamente profundos, donde uno puede compartir una visión a largo plazo que tenga que ver con la identidad entrerriana, que es lo que nos está, la que tenemos que construir. No es la que nos esté faltando, la que tenemos que construir, porque tenemos todos los elementos para poder construir una interesantísima identidad.
Mirá vos.
Y en eso estamos abocadas.
Cuando vos decís un escenario propicio, hablas de la tierra, el clima, ¿es bueno para avanzar en la producción del vino acá en la provincia de Entre Ríos?
Ay, esa pregunta trae aparejado algo entre líneas por debajo. Evidentemente no es fácil. El cultivo de la vid en un clima húmedo como es el nuestro no es sencillo.
Ay, no, mira.
Pero son desafíos. No quiero, nunca pensé que una provincia como Entre Ríos, que tiene tierras tan ricas para producir alimentos, pueda ser mayoritariamente vitivinícola, ni mucho menos, pero sí ser un complemento de otras producciones que también van dando una mano de obra ocupada en distintas etapas del año. Eso me parece que es interesante, que suma, no que resta, no se utiliza tierras muy fértiles, al contrario. Y creo que la propuesta es que, como en realidad tiene una gran diversidad de suelos, uno puede utilizar pequeñas parcelas que son yerma, que fue lo que pasó en mi caso, ¿no? Una es una colinita, un cerrito que mayoritariamente es tanto rodado, entonces no es una tierra fértil para producir alguna otra cosa. Entonces era muy apropiado para una parcela de viñedo. Y me parece que eso se puede repetir en la provincia. Y me decías que la particularidad de la identidad que puede llegar a tener en Entre Ríos sí. es porque primero por estarme contado sobre una historia que es maravillosa.
Seguro.
Es la que tenemos que trabajar. Es una historia de hace 100, 130 años y sigue explotando todos los días. Todos los días, pero documentado, no es una fantasía, no es algo que repetimos, sino que tenemos una documentación, que es la que está por salir, de Susana, a quien le debemos tantísimo, porque nos refleja que esto no, fueron cosas arbitrarias, fueron sostenidas del Estado. Entre Ríos también de esta manera mostramos que fue en aquella época una provincia con una enorme proyección, con mucho apoyo desde la nación, y bueno, que se recibe esa, ¿no? Porque es una provincia interesantísima. Entonces, esta historia, junto con toda la historia grande que tiene, me parece que se suma muchísimo. Después, lo que tenemos de diferente es el tema de nuestras nativas, nuestras aromáticas, nuestros arroyos.
Qué lindo, qué lindo.
Todo eso le puede dar al vino una característica que es propia, que puede llegar a ser un nuevo aroma. O sea que los amantes del vino siempre están en la búsqueda de nuevas regiones para desarrollar. Y aquí hay mucho para hacer. Y hay en China un marco de gente sumada a la Facultad de Alimentos y a mucha gente amante de nuestros montes que están aportando mucha información interesantísima para vincular nuestros vinos con nuestro entorno.
Exacto.
O sea, el otro día nos estuvimos hablando justamente de esta cata que organizó la Asociación de Mujeres y en la pantalla donde se definía el terroir hablaba de suelos, hablaba de los trabajos culturales, pero o sea que justamente faltaba esto que nos da a nosotros la característica, que la estamos incorporando, que en este terroir que va a aparecer en Entre Ríos, van a aparecer las nativas sin duda como un elemento fundamental.
Sí, mira qué bueno, qué tal bueno.
Tal cual.
Tenemos mucho que aprender de Uruguay, ¿no?
Tal cual. Marta, quería preguntarte, porque quiero volver al tema de esto, de la investigación y lo que fue Entre Ríos también en cuanto a la historia, en cuanto a proyectar el tema de producción, que en la zona de Colonia Bellavista, en la zona donde vos, donde está el viñedo, tiene mucho que ver la influencia de Gregorio Soler. Tenemos que decir que, para que la gente se ubique, está al lado de lo que era la casa que se había construido, que nunca se terminó, de la cantera de Cébola, para que la gente se ubique. Entonces hay todo un trabajo de investigación que justamente está llevando a cabo Susana Domínguez Soler, que tiene que ver con una extracción experimental en cuanto a producciones, ¿no? Esto es un poco para que la gente darle un contexto a lo que vos estabas contando.
Bien, vos sabés que los campos, cuando lo asesinan a Urquiza, las tierras son administradas por Dolores, mujer. Y en aquella época era casi todo agrícola, ganadero.
Claro.
Ahora, es notable que cuando Soler se casa, Soler de la provincia de Buenos Aires, se casa con Flora, vos vas viendo cómo se modifica el paisaje de Concordia. A Flora le corresponde en su hijuela, en la sucesión, todo el departamento de Concordia. Claro. Eran casi 40.000 hectáreas. Increíble. Y el paisaje se va modificando porque Solar, evidentemente, que le administra esas tierras de capital a Flora, pasa de ser ganadero a empezar a tener un trabajo que yo no sé llamarlo agrícola, pero empieza a trabajar la tierra con otra mirada.
Exacto.
Y ahí cuando él inicia, trae a la gente del Ministerio de Agricultura para confirmar que estas tierras son aptas para las vides. Uh-huh. Y como bien decías, esta documentación va a ser presentada ahora, totalmente inédita, y son los resultados, los informes del Ministerio, donde habla de la aptitud de estas tierras y de todas las cepas que se estaban probando. Se denominaba en el documento granja experimental pesadista. Mira vos, de ser este establecimiento que nosotros siempre vimos el sello de lo que se enteró, de las propiedades de Flora, decía establecimiento de Yarista, que se ve que era bien abarcativo. Uh-huh. En los principios, estamos hablando en la década de 1880.
Bravo,
exacto. En 1889, hay una carta manuscrita de Oriol, es maravillosa, respondiendo, dando un informe, justamente todo el proceso, el cultivo, de la elaboración del vino, de los inconvenientes que había, es un documento increíble.
Bravo, qué bueno.
Así que eso lo vamos a tener en breve, pero a mí me encantó conocerlo, porque sin querer, 130 años después, este espacio donde estamos con el viñedo acá en el azul termina siendo también un lugar para que los estudiantes hagan sus prácticas.
Mirá qué bueno, qué
quiero
bueno.
Decir, no sé si para ponerle la palabra experimental, pero nosotros sentimos que vamos haciendo experiencia todos los días porque aprendemos. No es que solo nosotros, los alumnos, los profesores, porque tenemos que volver a recuperar esos saberes. La cultura del vino es muy específica, no es una cosa que se adquiere en un año, hay que ir desarrollándola, probándose añada tras añada. Así que me encantó ser consciente que pasaron 130 años.
Bravo.
Y volvemos a iniciar otra historia.
Exacto. Marta, te pregunto esto que la gente quiere saber, me lo ha preguntado, ¿y cómo puede hacer la gente para conocer el viñedo, para comprar el vino, para degustar el vino?
Nosotros, Marta, somos catadores, así que contá con nosotros ahí, ¿eh?
Bueno, yo les digo, cuando me preguntan sobre el vino y cómo lo vendo, esto realmente no surgió como un proyecto comercial. Uh-huh. Nosotros creemos que esto no es para ponerlo en una góndola, por lo menos en esta etapa. Hay que generar, hay que aprender para poder después exponer un vino en otro marco. Pero este es un vino que se interpreta y se conoce, se lo puede entender en el lugar. Porque es muy importante que se sepa por qué no se ha intervenido, las dificultades que uno va teniendo. Todos nuestros viñedos entrerrianos son muy jóvenes, con lo cual nosotros vamos conociendo año tras año qué le vamos a ¿qué le podemos sacar a estas uvas? Nosotros en el mismo predio, yo casi diría que tengo hasta tres sectores con un terroir diferente.
Claro.
Porque claro, quiero saber el canto rodado, qué le aporta a determinadas cepas. y en las otras son de seguimiento. Y eso me parece que le va a pasar a casi todos nosotros, los pequeños viticultores, que además trabajamos poca escala, ¿no? Estamos muy lejos, pero muy lejos de ser la escala de producción que había en los primeros años del siglo XX.
No, seguro, claro, sí, seguro.
Apenas estamos en medio centenar de hectáreas, nos superamos 50 y tantos, por ahí, de hectáreas que no todas son para vinificar, cuando en aquella época había casi 4.000 hectáreas plantadas, que era impresionante, ¿no?
Sin duda, Marta, te pregunto yo, te tenemos que despedir en función del tiempo, pero la verdad que nos encantó tenerte y charlar con vos. Pero te voy a preguntar, ¿qué característica tiene el Tanat en este caso, teniendo en cuenta que se ha instalado el Malbec, el Merlot, el Cabernet? ¿Qué características diferentes a estos vinos que hoy están instalados en el mercado? Sé que son diferentes, que va por la dulzura, y si tiene que ver exclusivamente con la uva, con el producto inicial.
Bueno, debo ser franca, yo no lo tengo del todo claro. De por sí el Tanat es una uva muy agresiva.
¿Mira?
Y yo vengo experimentando el Tanat desde Uruguay. Y en el mismo Uruguay, es, a pesar que es su cepa insignia, es un vino que divide las aguas.
Bravo.
Hay gente que no quiere saber nada y otros que les encanta porque es un vino que va muy bien con las grasas, con las carnes, ¿no?
Claro.
Marida bien.
Seguro.
Pero es muy fuerte. Fíjate que yo inicialmente, sabiendo de esto y buscando un paladar más, algo más suave, ya desde el inicio yo quise hacer una mezcla entre Tanat y el Cabernet Franc.
Mira.
Y me encantó el Cabernet Franc, nos dio un resultado bárbaro. Y nosotros, en realidad no fue una idea mía, soy totalmente honesta, lo fui viendo, lo fui probando con vinos uruguayos, y creía que de esa manera lo suavizaba al Tanat.
Exacto.
En la práctica, hoy, nosotros estamos mezclando el Cabernet Franc con el Tanat, pero queremos seguir explotando lo mejor que podamos el Tanat. Queremos entender qué nos da. Plantamos el año pasado en un sectorcito justamente de piedra a piedra, que nos va a costar muchos años para que evolucione, para saber cómo puede darse en esta tierra, en estas piedras que no deben ser muy diferentes a las que podemos tener en algunas bodegas de salto, en la vecina orilla, y bueno, y ver qué nos aporta. Entonces, todo esto es como un trabajo, yo no diría de espionaje, es de, a ver, es de tránsito,
¿no? Seguro, seguro.
Mientras vas haciendo camino.
Me queda claro.
Así que dentro de 10 años me encantaría tener de vuelta esta conversación y poder darte respuestas más certeras.
Eso es lo fascinante que tiene.
He probado muchas copas.
Claro, eso es lo fascinante que tiene el vino, de ahí el desafío también, ¿no? Porque justamente uno, para llegar a un vino de excelencia, hay años, hay estudio, experimentación. Hay mil veces haber errado para después conseguir. Por eso es que justamente hay algunas cosechas de algunos vinos de algunas regiones que son tan difíciles que se venden tan caro. Es decir, porque esa se consiguió solamente en esa época, con esas condiciones y en ese tipo de tierra. Me parece importante.
Por eso el año, ¿no?
Claro, ellos hablaban de añejado. Marta, te cuento que ellos hablan de el tema de degustación, pero ya degustaron el vino porque en mi cumpleaños Marta me regaló un vino que lo pudimos compartir, así que los que pudieron, estuvieron en mi cumple, probaron y les gustó, claro, mucho, sin saber qué era, porque yo no les dije nada, que justamente era un vino. Después le comento, este es un vino que se hace aquí en Concordia, ¿viste? Así que lo han degustado y es un vino que gusta también. Pero me parece interesante esto de el andar, el devenir, ¿viste? De decir, mira.
Muchísimo lo que decís, César. Sí. Me halaga mucho y te voy a premiar con algo para tus oyentes, para tu programa, porque esa es casi una primicia, que cuando estamos hablando en este tránsito y van sucediendo cosas tan interesantes, sí. Acá hay una persona muy valiosa que la conocemos, que es Mariana Costa,
claro.
Que está generando está haciendo unas pruebas con levaduras maravillosamente.
Uh-huh.
Y bueno, las levaduras indígenas es un gran valor que podemos tener en el vino que podemos desarrollar aquí.
Tal cual,
así que,
tal cual.
En este momento, esto surgió ayer, hemos, digamos, forzado algunas puertitas a ver ahí en la universidad para ver cómo entusiasmamos al ámbito académico para que se profundice el estudio de las levaduras y trabajar específicamente con las levaduras aborígenes que provee el vino.
Uh-huh,
y anoche, una persona me pasó un dato que tengo que investigarlo. Lo largo porque públicamente ¿sí? quizás podamos recibir aportes.
Sí, claro, sí.
Y nos dijo que los romanos hacían un pan, transitaban con un pan duro, y cuando llegan en España, parece que en las tierras españolas, es donde descubren la levadura. Y que la levadura, los españoles, la obtenían justamente de la uva.
Mira.
Y que ahí se la aplica la levadura en el pan. Y me hizo, la verdad, mucho ruido esta historia.
La fermentación, sí, claro, sí, sí.
Interesantísimo para analizar, no sé si... Y si es una leyenda, si tiene certeza, pero interesante.
Uh-huh.
O sea, que la levadura no es algo que vino en el pan, ¿no?
Claro.
Que vino de toda la vida.
Uh-huh.
Bueno, es una anécdota que te cuento, pero viene vinculado uh-huh. a ese gran desafío que podría la Facultad de Ingeniería de alimentos, ayudarnos y hacer el análisis de levadura, porque tenemos para desarrollar princesas. Mariana ha hecho de magnolia, de azahares, de las flores del trifolio, de tantas cosas que me parece que da para darle mucha identidad a nosotros.
Tal cual, tal cual, tal cual.
Marta, te tenemos que despedir en función del tiempo. Nos encantó tenerte en el programa, charlar con vos. Te agradecemos muchísimo el tiempo y te mandamos un beso enorme de acá de Mañanas del Sur.
Bueno, muchísimas gracias. Están las puertas abiertas para todos los que nos quieran visitar. Siempre con ganas de compartir. El vino es algo que no se concibe en tamaño chico, porque cuando se abre una botella es para compartir, ¿no es cierto?
Qué lindo.
A diferencia de una cerveza que te la podés tomar solo.
Sí, exacto.
Ahí está, quedó clara la diferencia. Marta, un beso grande, ¿eh?
Otro para ustedes, muchas gracias y saludos para toda la audiencia.
Ahí está, Marta de Pedro, la verdad que linda charla.
Linda charla.
A mí me gusta hablar de...
Vos sabés que yo la conocí en enero. Cuando me invitaron, me dijeron, vamos a conocer una bodega, que la verdad que me pareció fantástico. La conocí a Marta, que sabe muchísimo, le interesa. Vos fíjate que ella es arquitecta y se ha volcado de lleno a investigar, trabajar con diferentes, porque justamente tiene un amor por Concordia. Ella, bueno, vive en Buenos Aires en realidad, pero ahora cada vez más está en Concordia. Y la verdad que me parece fantástico porque hay una interacción donde a mí que me gusta la historia de Concordia,
está buenísimo,
lograr esto de la identidad a través de la gastronomía. Vos fíjate que hablaba, por ejemplo, de Mariana Acosta, de Luz de Libirá. Acá hay un proyecto del tema del pan de acacia, donde está investigando también y haciendo un trabajo la Facultad de Alimentos, que era lo que comentaba también. Vos fíjate cuánto hay para investigar. Mariana también...
Sí,
muchas
bueno
veces
que se reconozcan las dos por el
y se han juntado, se unieron, están trabajando en forma conjunta y estamos en este devenir de decir, bueno, queremos lograr una identidad, ¿viste? Y eso me parece súper importante, porque vos fíjate que Concordia ha tomado trascendencia en cuanto ha tenido una identidad y se la perdió, Y hoy estamos en esa
búsqueda. Estamos en la recuperación
de esa identidad. Exacto. Bueno, esperemos que, viste que esto por ahí muchas veces lleva mucho tiempo, trabajo, tesón, inversión, dinero.
Está bueno, pero porque la plantea un escenario de trabajo en red, que está bueno.
Y esto de las mujeres empoderadas y llevar adelante este trabajo. La verdad que me pareció súper interesante. Yo, la gente lo ve al programa, que lo pueden seguir a través de Facebook, a través de YouTube, y la verdad que ha gustado mucho porque llama la atención. ¿Viste? ¿Qué es el TANAP? ¿Qué es esto del regreso de los viñedos? Marta es muy humilde, pero vos fíjate que ella, esto de experimentar y de ir probando cosas, me contaba, por ejemplo, que esto de las piedras, hay yacimientos así de piedras semipreciosas, viste, que cuando gente que es conocedora dijo, che, esto, ojo que esto pueden utilizarse, acá tenemos piedras semipreciosas que se pueden ocupar los minerales que tienen esas piedras. Y es el proyecto que está llevando a cabo, decir, bueno, vamos a probar esto a ver qué es lo que podemos conseguir. Hace poco, el 21, estuvieron gente de la carrera de enología que se hace en San José, donde justamente es una carrera a término y las alumnas vienen a trabajar en el viñedo porque están haciendo sus prácticas también. Bueno, Me parece fantástico esto de que también sea... La información, viste, no debe ser de alguien específicamente.
No, seguro.
La información debe ser compartida justamente para ir mejorando, ir creciendo también.
Sin duda,
¿Viste? Última noticia, dale, mirá, porque se nos fue, la verdad que me encantó poder hablar con Marta de Pedro, viste que la podemos escuchar y sabe mucho. Ayer los alumnos de la Escuela 10 República de Entre Ríos me invitaron y me llamaron porque querían dar visibilidad a un proyecto que están encarando, que tiene que ver un proyecto 3000. Ellos están juntando, necesitan cortinas para las aulas. Ellos tienen una iluminación muy importante,
muy vidriada,
que en verano perjudica porque hay mucho sol. Entonces lo que iniciaron una campaña de 3000 kilos que quieren juntar de plástico, PET, botellas, tapitas, todo lo que sea plástico, ellos lo van a vender, ya han logrado poder comercializarlo, tienen un punto de venta de compra de esto, de este producto. Entonces la cuestión es que están ampliando a la comunidad para poder hacerlo más rápido.
Perfecto.
Y están invitando a que la gente, si vos tenés botellas, tapita, tachos o baldes rotos, viste, que vos decís, ¿qué hago? ¿Vas allí a la escuela? Porque ellos están en esta recuperación. Y me pareció fantástico porque vos fíjate que ellos están trabajando en un proyecto que tiene que ver con una huerta escolar. Y ellos están haciendo, separando lo que es la basura, todo lo orgánico, hacen compost en la escuela. Y todo lo inorgánico lo van separando, como por ejemplo las botellas, las venden a una persona que fracciona aceite, ¿viste? Y que necesita esas botellas. Pero ahora van por más, así que iniciaron este proyecto 3000, una campaña que hasta que juntan los 3000 kilos de plástico, lo han llevado a cabo. Así que
acompañen, che, esta iniciativa.
Muy bueno, muy bueno. Sé que los docentes están muy comprometidos, los chicos, pero la verdad que ayer tuve la posibilidad de ir y hablar, y los chicos que hayan aprendido de la huerta, que lo estén aplicando en sus casas, que vean todo el proceso. Hay que decir que esto es un proyecto de generación con futuro, creo que es de CTM, generando compromiso, creo que es. Exacto. Que lo están llevando a cabo, entonces ya es el segundo año que lo están llevando, y la verdad que los chicos van por más, y entonces dijeron, che, vamos a utilizar, a darle una reutilización. Que hace poco veíamos también el tema de utilizar los plásticos para hacer ladrillos. Sí, viste que veíamos el caso de Lanús, que creo que lo hemos comentado también, que me pareció fantástico darle una utilidad a el PET, que muchas veces vemos la cantidad que hay en los océanos, ¿no? La cantidad de basura que tenemos que empezar a reutilizarla, ¿no?
El otro día no llegaron a lo profundo más de las Marianas y encontraron
plástico, ¿eh? Así que bueno, están en este, nos sumamos a este 3000 kilos de plástico, botella de cualquier tipo, entre otros plásticos, son los que están juntando. Así que la escuela, ya saben que están ubicadas allí en calle creo La Pampa y Doctor Sauré.
Ahí está.
Exacto, así que la verdad que linda iniciativa, porque esto va a hacer que va a movilizar a toda la comunidad también en trabajando en pos de este objetivo, que es comprar cortinas para las aulas.
Perfecto, brillante, César, como siempre, nos pasamos, pero valió la pena. Vamos a acomodarnos, Pablito, tenemos la tanda del programa y la tanda de la radio, así que a eso manejalo vos, todo tuyo, Pablito.